En este periodo de gobierno, el Ministerio de Industria aparece más poderoso que en el pasado. Jorge Lepra maneja, naturalmente, las políticas en materia de industria, energía y minería, pero además incide efectivamente en ANCAP, UTE y ANTEL. Influye mucho en las negociaciones comerciales con Estados Unidos, abarca también a la unidad reguladora de servicios de comunicaciones y hasta pilotea el plan Ceibal. Pero como contracara de ese mayor protagonismo, Lepra ha sido uno de los ministros más convocados por la oposición al Parlamento, si no fue el más convocado, y ha enfrentado estos temporales desde una posición política especial, porque no integra ninguno de los grupos del Frente Amplio, no tiene tampoco trayectoria en la izquierda, pero sí cuenta con la confianza personal del presidente Tabaré Vázquez, que, ustedes recordarán, sorprendió a todos cuando decidió nombrarlo en el verano del 2005. Entonces, ¿cómo llega a la mitad del periodo de gobierno este ministro de Industria, entre comillas, recargado? Bueno, vamos a averiguarlo en la entrevista que ahora iniciamos con Jorge Lepra, justamente.
El tablero político.
Ministro Lepra, buen día, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Emiliano, es un gusto estar siempre acá contigo. Y en realidad cada vez que pienso en el día anterior a venir, siempre me preparo especialmente porque este es un programa que reconozco que tiene su audiencia y tiene una trayectoria de incisivo, así que aquí estoy.
Yo decía recién, da la sensación de que en este periodo de gobierno hubo un redimensionamiento de la figura del ministro de Industria, un cargo que en otras administraciones aparecía mucho más subordinado al ministro de Economía de turno y en algunos casos incluso enfrentado al ministro de Economía, pero que en los últimos 30 meses lo ha tenido usted involucrado una cantidad enorme de temas. Podría, exagerando un poco, decirse que hasta es una especie de superministro. ¿Usted reconoce un cambio en ese sentido, una ampliación del cargo?
Bueno, si lo analizo, y más de una vez lo he analizado con mi amigo el doctor Sergio Abreu, que también estuvo en esta cartera antes, sin duda creemos que hemos avanzado desde la época en que el doctor Abreu estuvo en el ministerio con respecto a aquello que él definía como el ausentismo de las empresas públicas. Creo que hemos hecho un equipo realmente de trabajo tanto con UTE, con ANTEL, con ANCAP.
¿Cómo funciona ahora la relación entre el Ministerio y estas empresas?
Bueno,
¿cuál es el límite, digamos, entre la autonomía de esos entes y la coordinación con el Poder Ejecutivo?
Bueno, empecemos, digamos, por lo que está arriba de la mesa en estos días. Después iremos a ANCAP, iremos a UTE, pero por ejemplo, con las declaraciones del asesor de ANTEL con respecto a tema de prensa, yo tuve reuniones con María Simón y Edgardo Carvalho, donde claramente el directorio tomó distancia de las declaraciones, primero porque es un asesor, no tiene autoridad para hacerlas, un asesor no debe hacer ese tipo de declaraciones, y realmente el directorio en este momento está estudiando una redefinición drástica de su rol dentro de ANTEL.
Sí, según lo que el espectador informaba ayer de tarde, desde el directorio de la empresa se ha llamado a Michel Vissiliac a silencio. Aparentemente también se le ha dispuesto continuar con la licencia. Y ahora se estudia en qué posición va a quedar dentro de la empresa.
Esos son detalles que realmente es un tema del directorio, porque ahí está el ejemplo. Tenemos un equipo, el directorio de UTE, de ANTEL y de ANCAP son autónomos, pero sin duda conversamos, sugerimos, trabajamos en equipo, y sin duda lo que va a suceder, estamos involucrados nosotros con María Simón y Edgardo Carvalho, presidente y vicepresidente de ANTEL, que por demás...
Hay que entender entonces que en este episodio concreto y ante las declaraciones de Vissiliac hubo iniciativa suya para que en ANTEL se tomara medidas.
No, la iniciativa fue del director Edgardo Carvalho, que salió claramente el viernes de mañana a desmarcarse de esas declaraciones, y también de la ingeniera Simón. No, es un tema que el directorio, como tantas otras cosas que ha hecho este directorio en 2 años y medio, lo va a manejar con total profesionalidad y solvencia. Nosotros...
¿Qué fue lo que usted hizo en todo caso?
Nos reunimos para intercambiar opiniones, como lo hago con otro, el directorio de UTE, como lo hago con el directorio de ANCAP. Estamos continuamente haciendo reuniones.
Por otro lado, ¿a usted no se lo ha escuchado criticar la política macroeconómica, algo que fue de algún modo clásico en varios ministros de industria en los últimos 20 años? Por ejemplo, yo mismo he entrevistado acá a ministros de industria que manifestaba su preocupación por la inflación en dólares o el atraso cambiario. Usted podría estar diciendo algo de eso en este momento, porque algo de eso tenemos. O ministros que criticaban los cambios en la devolución de impuestos o la tributación de tal o cual sector de actividad. ¿Por qué se da esta diferencia en este caso?
Precisamente, el viernes 11 de noviembre de 2005, en el acto conmemorativo del Día de la Industria, va a ser 2 años de esto, yo me refería al tipo de cambio, que ya era un tema en ese momento, al inicio del gobierno. Y en ese, mi discurso en la Cámara de Industrias decía que el equipo económico hace un seguimiento permanente de la situación. El Banco Central aumentará sus compras de dólares de aquí a fin de año, eso lo decía yo hace 2 años. Quiere decir que el tipo de cambio siempre, desde el principio en todo el gobierno, fue un... pensamos en el tipo de cambio para todo el país, para todo el Uruguay, y ha beneficiado esta política económica y esta política monetaria, ha beneficiado al total del Uruguay. Quizás algunos sectores han sido perjudicados.
Pero yo le preguntaba en general, como yo citaba esto del tipo de cambio como un ejemplo de asunto que en el pasado ha generado diferencias entre ministro de Industria y ministro de Economía.
No, no es el caso. Nosotros hemos formado un equipo. Yo hay cantidad de otros ministros que no los conocía hasta que el presidente Tabaré Vázquez nos nombró. Pero desde allí se ha formado un equipo e interactuamos mucho. Nos ayuda mucho esas reuniones de los lunes donde del Consejo de Ministros, donde intercambiamos la información de cada ministerio y nos ha ido permitiendo ensamblar el equipo. En definitiva, este es un equipo. A veces interactuamos con economía, a veces interactuamos con ganadería y agricultura. Y vuelvo a insistir, quizás en el futuro... Después haya que pensar en un Ministerio de la Producción, de repente. Sé que el ministro Mujica también ha pensado en esto. Nosotros empezamos con una interacción muy importante con Ganadería, Agricultura y Pesca. ¿Por qué? Porque en el Hotel Presidente, en aquellos 2 meses que empezamos a prepararnos, estábamos en el mismo piso. Eso permite una interacción muy importante. Y yo siempre pienso si en el edificio de ANCAP no podría haber, actualmente en el edificio de ANCAM, no podría haber 2 o 3 ministerios de la producción.
Ahora, ¿cómo es que usted termina también involucrado en el plan Ceibal, por ejemplo?
Bueno, lo del plan Ceibal fue, digamos, Negro Ponte, el que fue el creador en el Instituto Tecnológico de Massachusetts de esto, es un computador por niño, y con toda la tecnología de ese instituto tan prestigioso. Cuando tienen diseñado el programa, vienen a Sudamérica y ellos piensan, él piensa precisamente, en los grandes mercados. Piensa en Brasil, en Argentina, en Venezuela y en Colombia. Y vino aquí y tuvimos oportunidad de tener una reunión con él y lo convencimos de que Uruguay, algo que nosotros también lo hacemos aquí y cuando estamos fuera del país mucho más, es que convertimos el tamaño de Uruguay en una ventaja, no en una desventaja. ¿Y por qué una ventaja? Precisamente el plan Ceibal. Lo convencimos de que en 3 años se podía extender este plan a toda la población escolar del Uruguay. Cada niño, cada niña en la escuela pública va a tener su computadora en 3 años. Logramos el compromiso del presidente de la República. Y eso lo convenció porque... Un país de 600 kilómetros de largo por 400 de ancho, prácticamente con red digital en todo el país, que quizás lo podamos hacer un país sin cables, como se dice en inglés Wi-Fi, al final del periodo de implementar esto, lo convenció de que sería el único país en el mundo que se podría implementar en toda la población escolar en 3 años.
Sí, pero la pregunta era, ¿cómo es que usted, ministro de Industria, está metido en un tema estrictamente educativo?
Bueno, pero precisamente porque allí hicimos un equipo con el ministro Barovetto, el ministro Mujica, el ministro Astori, cuando se estaba también gestando la Agencia de Innovación, Ciencia y Tecnología. Allí interactuamos mucho, hay gente como Bresner, del LATU. Entonces hay un equipo que está, quizás yo a veces tengo, por ejemplo, ahora estamos creando algo muy importante con la ministra Arismendi, que la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, la Asociación Dirigente de Marketing, la Asociación Cristiana de Jóvenes, IDERES, la Organización de Responsabilidad Social, todas juntas, con el Ministerio de Desarrollo Social, hagamos algo, un programa piloto con respecto a responsabilidad social, privada y pública. ¿Por qué? Porque siempre tengo eso de tratar de luchar contra las chacras. Somos muy pocos, tenemos muchas organizaciones haciendo lo mismo, juntemos esas organizaciones y hagamos algo. Y estamos tratando de armar, y ya lo digo aquí, para mediados de octubre, un gran evento con participación de todas estas organizaciones, más el Ministerio de Desarrollo Social, para ver qué podemos hacer el año que viene, un proyecto piloto entre el MIDES, el Ministerio de Marina Arismendi, y las organizaciones empresariales, algo en común.
Sabemos que para vos un Volkswagen Gol es un Volkswagen Gol. Ya sea 1000 o 1600, dos o cuatro puertas, con aire o sin aire, con dirección o sin ella. Pero, por las dudas, te ofrecemos todas las posibilidades para vos y tu bolsillo. Encontralos en Julio César Lestido y su red de concesionarios oficiales. Volkswagen. Por amor al automóvil.
Ministro, ¿lleva la cuenta de cuántas veces fue convocado al Parlamento a dar explicaciones sobre distintos temas?
La verdad que no la llevo, pero sin duda ha sido una experiencia interesante. Y lo
debe
dicho,
ser de los ministros que más fue convocado.
Y bueno, será por esas distintas tareas que estoy tratando de cumplir en beneficio del país. Ahora, la semana pasada estuvimos en la Comisión de Industria de Diputados, ahora la semana que viene estamos en la Comisión de Industria de Senado, y veo por la prensa que también se me convocaría. Yo creo que es una de las grandes fortalezas de la democracia, que representantes de la oposición nos convoquen y quieran informarse. Me parece que es totalmente una fortaleza, porque además, como la oposición no está integrando los entes autónomos, es una forma de enterarse. Y yo creo que
en el oficialismo muchas veces hay disconformidad con la catarata de llamados al Parlamento. Se las ve como una tranca, como un obstáculo, como un palo puesto en la rueda.
Sin duda que nos quita tiempo, tenemos que prepararnos para esas reuniones, después lo saben los miembros de la oposición, que cada vez que me convocan trato de que sea temprano y de que quizás hacerlas más cortas, sería ideal hacerlas más cortas, porque la vez pasada estuvimos 4 horas y después, como que personalmente, después de 4 horas, uno sin duda hay un cansancio físico, ¿no?
Cuando asumió su cargo, ¿creyó que por no ser un militante del Frente Amplio y por provenir del sector privado, la oposición le iba a hacer la vida algo más fácil?
No, yo pienso que la oposición tiene que hacer su papel dentro de un régimen como el nuestro, y que por suerte lo tenemos, es un régimen democrático. Conozco, sin duda, conozco gente de la oposición, como también la conocen gente del Frente. Creo que hay una convivencia democrática importante.
¿Se sintió siempre respaldado por el Frente Amplio en el Parlamento?
Ah, yo creo que sí, siempre. A veces me he quejado algunas veces me he quejado de repente que la bancada a veces no ha estado más activa. Yo pienso que el Parlamento es un lugar del poder legislativo importante donde oficialismo y oposición se encuentran. Los ministros vamos a rendir cuentas, pero sin duda, si rendimos cuentas y después de, como se da en el caso de UTE, de Antel, de ANCAP, hay una mayoría de gente profesional sin sin trayectoria política, nos resulta difícil contestar de repente algunas aseveraciones que realmente ya nos salen de la parte profesional técnica y entran a rozar la parte personal.
Falta entonces de parte de la bancada un papel más activo, dice usted, en esas comparecencias.
Sí, y aprovecho a exhortar a la bancada a través de este medio
a que se ponga las pilas,
a que se mueva un poco más.
Ahora, hay un dato allí, usted no pertenece a ningún sector del Frente Amplio, es más, cuando se lo nombró fue toda una sorpresa porque no se lo ubicaba como Frente Amplista. ¿Eso puede estar pesando de alguna manera en su relación con los diputados, con los senadores, del propio Frente?
Yo pienso que no, pero además para mayor...
Porque suele decirse que un ministro es más fuerte si tiene un partido atrás.
Claro.
Usted no lo tiene.
No.
Usted tiene así el apoyo del presidente.
Yo creo que a esta altura, por lo menos de los compañeros de gabinete, el apoyo es total. Hemos hecho un equipo. Lo que sucede con respecto al apoyo, y en el caso mío, es que muchas veces se presta a confusiones en el sentido que se ha dicho que, bueno, que la bancada a veces, como estoy solo, no. Pero no es así. Yo he visto, han salido ministros claramente a apoyar estos comentarios de que a veces hay soledad con de los ministros con respecto a la bancada, y lo han hecho personas como tanto la ministra Arismendi como el ministro Gargano. Quiere decir que la sensación mía o el sentimiento mío es compartido también por otros integrantes del Ejecutivo.
A propósito, ¿qué filiación política tiene? Preguntan desde la audiencia. ¿Quién votó? Eso es lo que consulta Edgardo de Solimar.
Sí, yo le contestaría a Edgardo lo mismo que te contesté a ti hace 3 años cuando tuvimos la primera entrevista. Esta es la tercera que tengo contigo. Soy independiente, creo que mi fortaleza es en la independencia y el voto es secreto.
¿Pero tan independiente como para ni siquiera definirse como Frente Amplista?
No estoy definido como Frente Amplista.
Edgardo de Solimar le había preguntado al ministro qué filiación política tenía. Yo le trasladé la pregunta. Bueno, ahora mandó otro mensaje y dice, qué hábil declarante es el señor ministro.
No, quiero decirle a Edgardo de Solimar que me siento muy cómodo trabajando en el gobierno Frente Amplista. Estoy ayudando al gobierno Frente Amplista con todo mi conocimiento y mi experiencia, y sin duda quiero que este sea uno de los mejores gobiernos que ha tenido el país, tratando de ayudar, porque creo que todo lo que se está haciendo está bien, estamos creciendo con equidad, que era muy importante. Quizás en el pasado el país creció a tasas importantes, pero con inequidad. Todo este sistema, todas estas reformas importantes las estoy acompañando, como la reforma tributaria, como la reforma de la salud. Es decir, Edgardo, estoy muy conforme, estoy muy cómodo y estoy ayudando al gobierno Frente Amplista.
Si yo le pido que destaque 5 grandes cambios estructurales o decisiones que usted entienda fundamentales que se tomaron en este periodo de 2 años y medio y que tienen a su cartera como protagonista, ¿cuáles eligen? 5 títulos.
Pienso que energía sería muy importante resaltarlo, lo que se ha tratado de hacer en la industria de pequeñas y medianas empresas, en minería también se han hecho tareas importantes. LATU, recordemos que LATU en algún momento perdió dinero en el pasado, ahora LATU es mucho más transparente. En fin, lo que... Creo que energías renovables hemos lanzado el tema. En el marco regulatorio la ley estaba del año 97, se ha empezado a transitar en el marco regulatorio para que privados produzcan y le vendan energía a UTE.
Ahora, ¿qué sensación le dejó ese proceso en particular? Concretamente, ¿no se debió haber dado un paso un poco más audaz licitando algo más que 60 megawatts como se hizo?
Pero te cuento, por ejemplo, España, que es uno de los países líderes en materia de energía eólica, llegó un momento que desarrolló e impulsó tanto la energía eólica. Aclaremos, por favor, a la población que todos estos proyectos de energías renovables que estamos impulsando y estamos convencidos de que hay que impulsar, en este momento son muy caros. Es decir, se está pagando el megavatt entre 70 y 80 dólares cuando con condiciones hidráulicas buenas el país produce entre 5 y 7 dólares. ¿Qué sucede? Son energías renovables, las queremos impulsar, pero en este momento son muy caras. Y si licitamos mucho, después eso sin duda va a incidir en las tarifas. Entonces, lo que hemos licitado es exactamente el mismo porcentaje que licitó en su momento Brasil, que es un país que en ese sentido consideramos ejemplar. Entonces, también vamos a ir a la eficiencia energética, algo que necesitamos fundamentalmente ir, porque de repente con el cambio de luz, que muchas veces la gente, el cambio de horario, a veces se puede llegar a ahorrar un 1% en el cambio de horario, y ese 1% significa de repente 2 días y medio del consumo de Montevideo. Entonces, estamos atacando todos los temas. Ahora, la energía renovable, por ejemplo. Yo creo que el gran futuro de Uruguay está en alcohol a partir de madera, dadas las 800.000 hectáreas que ya están plantadas en Uruguay. Ese es un alcohol de segunda generación, un alcohol que se saca además de un procedimiento con enzimas. Es un procedimiento caro, pero estoy seguro que de aquí 8 o 10 años, ese va a ser una gran energía para renovable para Uruguay.
¿Cómo queda Uruguay plantado en materia de generación de energía eléctrica? ¿Qué riesgos estamos corriendo ahora después de las medidas que se tomaron, si miramos el mediano plazo?
En el mediano plazo está prevista la interconexión con Brasil de 500 kilovolt entre San Carlos y Candiota. Hemos hecho un acuerdo con el gobierno de Argentina para esta planta regasificadora en Montevideo. Eso ya está muy avanzado. Los dos gobiernos, tanto el argentino como el uruguayo, estamos muy comprometidos en hacer rápidamente ese proyecto acá en el departamento de Montevideo. UTE prevé quizás también alguna respaldo térmico para los próximos 2 años, pero atención, hemos tenido picos de consumo debido al frío y debido también a la buena situación económica que pasa el país, hemos tenido picos de consumo históricos, UTE los ha podido abastecer. Eso es muy importante.
Sí, pero estamos a cubierto
de estamos a cubierto.
Lo que puede ocurrir, por ejemplo, en el futuro con situaciones de sequía con problemas de abastecimiento de Argentina, del gas argentino, por ejemplo.
En este momento estamos a cubierto y además, y sin demás, el tema del abastecimiento de gas de Argentina, aún en los peores momentos, Argentina ha mantenido el suministro con Uruguay. Al mismo tiempo, Uruguay ha suministrado energía eléctrica argentina. Las interconexiones eléctricas con Argentina y con Brasil funcionan muy bien.
En materia de energía nuclear, que por supuesto no es un debate para hoy ni para mañana, es un debate bastante a largo plazo, ¿se está trabajando también? ¿Es una posibilidad que el Ministerio considera?
Bueno, yo firmé con el gobierno argentino hace 2 meses... un intercambio entre la Comisión de Energía Atómica Argentina y la nueva Agencia de Innovación Uruguaya para que técnicos uruguayos empiecen a viajar al Instituto Balseiro en Bariloche a entrenarse, a adquirir conocimientos en este tema. Además, y es importante la pregunta, pues yo sé que hablamos mucho de energía termonuclear, aquí tengo el programa, el documento del Organismo Internacional de Energía Atómica con sede en Viena. Este documento, hecho por la máxima autoridad en el mundo, dice que entre que se empieza a considerar la energía nuclear hasta el inicio de las operaciones de su primera central nuclear, transcurren al menos entre 10 y 15 años. Tenemos que desarrollar, además, recomienda no ir más allá del 10% de capacidad instalada y necesitamos formar entre 200 y 1.000 personas en el Uruguay. Entonces, del punto de vista técnico, la estamos atacando. Pero esto lleva tiempo. No es una energía que la estemos viendo en el corto tiempo, porque si bien hay centrales nucleares pequeñas, todavía no están en su etapa comercial.
Por lo que usted dice, entonces, ¿es una alternativa que se considera y en la que se está empezando a trabajar?
De punto de vista técnico, nosotros ya en la Dirección Nacional de Energía hemos empezado con este tema. Prueba de ello es ese convenio que yo firmé con el gobierno de Argentina y ahora, instalada la Agencia de Innovación en el Uruguay, vamos a empezar a enviar técnicos uruguayos a prepararse.
En perspectiva, desde 1985.
Decía que le quedó algo por agregar en el tema de energía nuclear.
Sí, es una noticia, una primicia, digamos, para en perspectiva. el director general de la Organización Internacional de Energía Atómica, Mohamed El Baradei, ha confirmado su visita a Uruguay para el 3 de diciembre y semana pasada le hizo saber al el doctor Alejandro Nader, que también depende de nuestro ministerio, que es la máxima autoridad reguladora nacional, la seguridad radiológica que ofrece Uruguay.
Ministro, yo decía al pasar que usted estuvo en primera fila en temas que en principio nunca tuvieron, digamos, una participación importante del titular de industria. Estoy pensando, por ejemplo, en el debate sobre la firma de un TLC con Estados Unidos. Ahí usted tuvo un rol muy activo. Tal vez, ¿por qué? Por su pasado como dirigente de la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos.
Yo diría que mi rol muy activo tuvo que ver y tiene que ver con aumentar el comercio de nuestro país. Y en ese momento, a principios de 2005, cuando hicimos nuestro primer viaje siendo ministro a Washington, y allí tuvimos entrevistas con distintas personas del Departamento de Estado, junto al embajador nuestro recién nominado, Carlos Giannelli, siempre el objetivo, y hoy es el mismo objetivo, es aumentar el comercio. En Estados Unidos yo podía ayudar quizás más que en otros países, pero después, por ejemplo, la semana pasada tuve una satisfacción muy importante. Yo en marzo fui a hacer una presentación de Uruguay a la Cámara Japonesa en Buenos Aires. Como resultado de esa presentación, ahora hay una empresa japonesa, Bonset, que tiene una planta en Japón, una planta en Estados Unidos, y la primera planta en Latinoamérica va a ser en Uruguay por esa presentación.
¿Es una empresa de qué tipo?
De etiquetas termocontraíbles, va a ser una inversión de unos 10 millones de dólares con una ocupación entre 35 y 40 personas. También la empresa Yasaki, que es una asociación japonesa-mexicana que se instaló en Colonia. Es decir, aumentar el comercio, aumentar las inversiones, aumentar las empresas que vengan al país. La semana pasada Bola Autologic me hizo saber que quiere aumentar sus inversiones en Uruguay. Tenemos el caso de Atento, que es pertenece al grupo Telefónica. Sin duda que mi experiencia ayudó y ayuda mucho más en el tema de Estados Unidos, pero como yo declaré el otro día en un medio de prensa, trato de moverme por todo el frente de ataque.
Pero volviendo al TLC, puede decirse que ahí tenemos una de sus frustraciones en estos 2 años y medio de gestión, porque usted fue uno de los promotores de un tratado de libre comercio con Estados Unidos.
Sin duda, pero lo que también tenemos que tener en cuenta es que en ese momento tampoco podíamos lograrlo, tanto por razones internas como por razones externas. Entonces, busquemos otros caminos. Desde el principio, y me acuerdo en la reunión de marzo del año pasado en Washington, con gente de Cancillería y gente del Ministerio de Economía, dijimos, aumentemos donde podamos nuestro comercio.
¿Cómo ve el anuncio del embajador de Estados Unidos, Frank Baxter, que la semana pasada dijo que hay que olvidarse del TLC y concentrarse en el TIFA, que es lo que existe, y sacarle el mayor rendimiento?
Y es lo que estamos haciendo, porque el gobierno de Estados Unidos va a cambiar, ya cambió el parlamento en Estados Unidos, se está haciendo difícil el tema de la autorización rápida que tiene el presidente de los Estados Unidos, pero además, como yo decía la vez pasada, estábamos con algún dirigente gremial del PIT-CNT, ahora el Partido Demócrata incluso ha agregado en los futuros TLC condiciones favorables para los obreros de aquellos países que firmen tratados con Estados Unidos, porque sin duda el Partido Demócrata está más preocupado de repente por el trabajo infantil, por el trabajo mal remunerado. Quiere decir que en el futuro, si se vuelve a dar esta vía, va a tener mejores condiciones para trabajadores y obreros.
Cambiando de tema, ¿puede decirse que su gran dolor de cabeza de estos 30 meses son los negocios con Venezuela y todas sus derivaciones?
No, de ninguna manera, porque lo que firmamos el 2 de marzo de 2005 entre los dos gobiernos es un excelente negocio, que es comprar petróleo, y además reitero y que Venezuela en ese momento le otorga a Uruguay unas determinadas condiciones que, como lo hablamos en aquel momento con el ministro de Petróleo, Rafael Ramírez, de Venezuela, condiciones que tiene con otros países. Lo que pasa es que esas condiciones que nos dio de pago, 75% contado 90 días, 25% a 17 años con 2% de tasa, fueron extraordinarias, que permitieron a ANCAP salir de su crisis económico-financiera, saldar su pasivo, saldar las cuentas, pagar a los bancos, y ahora le permite a ANCAP estar negociando con Venezuela mejores condiciones.
Pero al mismo tiempo ANCAP está generando una deuda.
Bueno, pero esa deuda la hemos explicado en el Parlamento y también la explico acá, es perfectamente manejable para el volumen de ANCAP.
¿Qué quiere decir con eso?
Que ANCAP puede manejar la deuda y además hemos estado hablando con el Ministerio de Economía para que en definitiva esa deuda pueda ser quizás una deuda que se pueda pagar con bonos de repente del Estado uruguayo o buscar otras formas. Pero estamos en este momento tratando de cambiar las condiciones.
¿En qué sentido? No, le pregunto porque en definitiva implica agrandar la deuda externa de nuestro país, un tema que siempre es motivo de preocupación.
Bueno, pero eso, si hablamos de la deuda externa, lo que ha hecho el Uruguay es espectacular en cuanto a negociar toda la deuda externa con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial y con el BID, pagar, seguir teniendo buenas relaciones y no estar ya comprometido con los organismos. La deuda es completamente manejable, los términos de la deuda, el monto de la deuda.
Pero cuando yo le preguntaba por los negocios con Venezuela no me refería solamente a aquel acuerdo para compra de petróleo.
Espero que te refieras a todos.
Usted ha estado justamente convocado al Parlamento en numerosas ocasiones por distintas líneas de acuerdos, negocios que están en consideración.
Yo le he contestado al Partido Nacional por escrito las preguntas del diputado Pablo Abdala y también le he contestado por escrito al diputado Washington Abdala. Pero fundamentalmente resalto lo del Partido Nacional porque el Partido Nacional además tuvo una reunión conmigo en la cual yo primero lo manifesté en Cámara y después lo manifesté en una reunión y está escrito en todo lo que se firmó en la última visita del presidente Chávez que en todo lo que hemos firmado está el respeto a la ley del año 1931 de creación de ANCAP. En todo momento, y no vamos a hacer ninguna cosa que sea parte de la legislación vigente en el Uruguay.
Usted allí está contestando concretamente a los cuestionamientos a propósito de la asociación de ANCAP con PDVSA para la ampliación de la refinería de La Teja.
Exactamente, porque lo que también se nos ha otorgado en Venezuela, la posibilidad de explorar en la faja del Orinoco, es muy importante. Eso ya hay técnicos de ANCAP trabajando en Venezuela. Pero además, ANCAP no es lo único que está haciendo. ANCAP también, en este momento, hay un barco explorando la plataforma continental uruguaya, haciendo estudios de segunda dimensión para ver qué posibilidades hay en la plataforma continental uruguaya. Entonces, y ANCAP además no compra solamente a Venezuela, sino que en cada caso también hace un llamado internacional para estar comprando al mejor precio.
¿A usted le parece conveniente que Uruguay siga incrementando sus negocios con Venezuela?
Yo no le veo ningún problema en la medida en que nosotros...
Por ejemplo, ¿qué análisis político hace usted del rumbo que sigue ese país? ¿Le parece conveniente seguir, dependiendo de Venezuela en esas condiciones?
Los análisis políticos y de política exterior los dejo para el canciller Reinaldo Gargano.
No, pero tienen que ver con, supongo, los negocios. Cualquiera que hace negocios tiene en cuenta los contextos políticos.
En este momento los negocios y el contexto político es favorable para Uruguay y Venezuela.
Ya que hablamos al pasar de combustibles, ministro, aprovecho para preguntarle por una noticia del día de hoy. Eso decidió seguir los pasos de Shell y Texaco y abandonará el mercado uruguayo, donde posee la segunda mayor red de estaciones de servicio del país, con 121 bocas. La noticia está hoy en el matutino del país, que agrega que esta operación se enmarca en una decisión estratégica de eso, de salir del Cono Sur para emprender nuevos negocios en el sudeste asiático, un mercado en expansión. O sea, eso se desprendería de sus negocios en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Y otras versiones de prensa ubican a PDVSA como uno de los principales interesados en adquirir esa red. ¿Cómo ve este nuevo cambio en este escenario?
y demuestra que la decisión de ANCAP de intentar comprar la red Shell y luego comprar la red Texaco fue acertada.
¿Por qué?
Porque evidentemente los otros jugadores fuertes de la región, que es PDVSA, Petrobras y también, no podemos descuidar, YPF Repsol, se están moviendo fuertemente en la región en nichos, lugares que de repente las multinacionales han decidido dejar. Yo recuerdo hace años, debe ser 5 o 6 años, cuando otra multinacional importante, ninguna de las que hemos mencionado, decidió que su estrategia iba a ser lo que se conoce por BRIC, Brasil, Rusia, India y China. Esos son movimientos de empresas multinacionales muy grandes, pero nosotros tenemos que proteger ANCAP actualmente y en el futuro. Quiere decir que la compra estuvo bien hecha.
¿ANCAP en particular puede llegar a pulsear por la compra de estas estaciones de servicio también?
No, yo creo que ANCAP en este momento, con la red que tiene, es suficiente para poder tener un papel importante en la distribución de combustible en el futuro, con y sin monopolio.
Después de varios meses de debate a propósito de este tema, ¿cuál es su resumen a propósito de los cuestionamientos que usted recibió por la venta de las estaciones de Texaco a ANCAP? O mejor dicho, por el hecho de que ANCAP, una empresa en la cual usted desde el Ministerio de Industria tiene influencia, haya comprado la red de estaciones de servicio de Texaco, donde usted trabajó durante tantos años, donde llegó a ser gerente general hasta hace muy poco antes de ser ministro incluso.
Las mismas conclusiones que tuve en su momento hace unos meses atrás. Yo le agradecí al diputado Dalla que hubiera levantado esa pregunta, porque de repente mucha gente se la estaba haciendo y no la manifestaba, y él la manifestó públicamente. Yo, si bien era el gerente general y un empresario aquí en el empresario uruguayo, era un empleado de Texaco. En definitiva, nunca tuve ni tengo acciones. E incluso cuando empezaron estos movimientos, yo claramente le dije al directorio de ANCAP, cuando consultaron conmigo lo del tema de Shell, me pareció apropiado. Después apareció el tema de Texaco, les contesté que me parecía apropiado, pero en ningún momento quise intervenir. Podía haber intervenido, porque normalmente cuando uno pasa de la compañía 1 a la compañía 2, en general la compañía 2 se beneficia de lo que uno aprendió en la compañía 1. Pero no quise intervenir en las negociaciones, no quise intervenir en precios, plazos, para nada. Pero sí en la decisión estratégica que acompañé y acompaño, y el título, ese título del diario de hoy, de la posible venta de otra red, confirma de que la decisión fue acertada.
Y hablando de compras y ventas de empresas, ¿cómo observa usted la extranjerización creciente que viene dándose en la industria y en especial en industrias estratégicas de nuestro país? Ejemplo, la industria frigorífica, por citar un caso nada más.
Sí,
sin ¿es algo duda que le preocupe? ¿Entiende que debería tomarse alguna medida, incidir de alguna forma en ese proceso?
Preocupa, pero creo que no debemos incidir, porque en definitiva, la última compra de este frigorífico, de estos dos frigoríficos por parte de un grupo brasileño, incluso abarca compras también en Argentina. Son movimientos económicos que se hacen además y que vienen al país precisamente por todo lo que el país ofrece de estabilidad social, política, económica. Es parte de lo que por lo que vienen los inversores. Ahora, es un tema que es parte de la economía. Sin duda, la semana pasada estaba hablando con el ex ministro José Villar, el dueño del Maestro Cubano por tantos años, y también él vendió, y hablábamos también de este tema, una empresa tradicional en Uruguay, y bueno, ahora vino la empresa mexicana y compró. Es parte de algo que se está dando, que se dio también en otras partes del mundo, empresas familiares que pasan a venderse o a ser compradas por otras empresas.
Pero la pregunta es si desde el gobierno hay que intervenir de alguna forma en ese proceso.
No, creo que no debemos intervenir, porque en definitiva yo creo que está bien definido los intereses donde el gobierno son estratégicos, es energía, es seguridad, es salud pública, es, digamos, hay intereses que son realmente estratégicos y que el gobierno o el Estado uruguayo los tiene bajo su control. Yo, hablando más de una vez con la Secretaría de Energía Argentina, ellos en este momento desearían tener una empresa como UTE o desearían tener una empresa como ANCAP, porque en definitiva, frente a los vaivenes del mercado, ellos no pueden, a través de una empresa, tratar de regular precios o de estabilizar precios. Y en cambio Uruguay, en este momento, ese es un activo.
Ministro, hemos hablado de unos cuantos temas, no todos los que usted ha manejado en estos 30 meses de gestión, pero ahora en el final la pregunta apunta más bien hacia adelante. ¿Alguna prioridad, por lo menos en el futuro inmediato?
Bueno, la prioridad en el futuro inmediato es que a través de la Agencia de la Innovación nosotros concurrimos con otros empresarios uruguayos al foro de competitividad en Atlanta hace un par de meses, organizado por el secretario de Comercio norteamericano Carlos Gutiérrez, persona con la cual hemos desarrollado una muy buena relación profesional y personal. Él visita Uruguay la semana que viene y allí vamos a establecer que la Agencia de la Innovación de Uruguay va a organizar un foro en marzo o abril del año que viene de innovación como seguimiento de aquel foro de Atlanta. Y es muy importante que Montevideo sea sede de ese foro.
Ministro Jorge Lepra, gracias por acompañarnos esta mañana y volvemos a conversar en cualquier momento.
Gracias a ti por la invitación y sin duda quedaron muchas cosas que para la próxima.
Se trajo unos cuantos, ¿qué son? Carpetones, documentos. Ya hay material para otras entrevistas.